Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Dos imágenes nos llegan a los celulares mientras pensamos en esta edición 175 de Después de la Deriva. En una vemos un cordón de mujeres de distintas edades, con los brazos entrelazados y esas sonrisas de alegre rebeldía. Están impidiendo el paso de camiones en una ruta en Chubut. La foto la tomó otra compañera y es de la semana que pasó. En la otra imagen, una mujer con un barredor de hojas está parada frente a un camión. Es una vecina del sur de Córdoba capital, donde una asamblea resiste hace años la presencia de la fábrica de bioetanol Porta Hermanos. Las fotos ponen en imagen esas resistencias con las palabras, con las ideas, pero también con el cuerpo, en 2 latitudes diferentes del país, y a la vez podrían ser las fotos de otras asambleas socioambientales. Las fotos nos recuerdan que aquí y ahora el pueblo chubutense, nucleado en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, resiste con fuerza que no se sancione la ley que pretende abrir la puerta a la megaminería en la provincia. Y que las vecinas, unidas en defensa de un ambiente sano, Budas, del barrio Parque San Antonio en Córdoba capital, siguen luchando para que se expulse a Porta del territorio. Las fotos nos impiden mirar para otro lado, entendiendo que la lucha de cada pueblo es también una lucha por una vida digna de toda la humanidad. Las fotos nos dan la excusa para llamar a las compañeras al sur y también para juntarnos un domingo al mediodía en la calurosa ciudad de Buenos Aires donde las cordobesas vinieron de visita. Aunque significativas, las fotos no son más que una pequeñísima imagen de luchas que en Después de la Deriva consideramos herederas de esas ideas de 2001, con las y los cualquiera en la calle, sin delegar a nadie la respuesta a la enorme pregunta sobre cómo queremos vivir.
Buenas noches, bienvenidos a la edición 175 de Después de la Deriva. Como decíamos en el editorial, en este programa vamos a hablar de 2 luchas que se están dando en este momento en el país. Una es en el sur, el conocido como Chubut Aguazo, que es el pueblo de Chubut, que desde la costa hasta la cordillera, pasando por la meseta y el valle, está resistiendo fuertemente la sanción de un proyecto de ley que busca habilitar de algún modo la megaminería en la provincia, una provincia que tiene una historia de lucha que se remonta a 2003 con el famoso plebiscito de Esquel que determinó que no iban a pasar las mineras en aquellos territorios. Para esta parte del programa, que es la primera parte del programa, vamos a hablar con Viviana Moreno. Viviana es de la Unión de Asamblea del No a la Mina de Esquel, justamente una protagonista de aquella gesta tan importante en la lucha socioambiental del país. Y vamos a hablar también con Silvia de los Santos. Silvia es abogada y es quien está acompañando, es militante y activista ambiental y también es abogada y es quien está acompañando y ayudando en la pata judicial a la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, la UACHE. En esta primera parte de la entrevista vamos a dialogar con ella sobre qué es lo que está sucediendo ahora en Chubut y cuál es el origen de esta resistencia.
Desde hace 18 años la provincia de Chubut tiene una ley, la 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro. Fue la primera ley provincial en el país que prohíbe este tipo de actividad, ¿no? Esta actividad de megaminería que aparece en la década de los 90, y bueno, a raíz de un proyecto minero que se quería hacer en la ciudad de Esquel, que rápidamente es conocida cómo es la actividad y se produce un estallido dentro del pueblo que permite que se logre un plebiscito, que ese plebiscito era sí o no al emprendimiento minero, y por el 81, más del 81%, la gente dice que no a la mina. Entonces, a raíz de eso surge este proyecto provincial de ley que fue aprobado por unanimidad. Y bueno, en el artículo 2 decía que tenían 120 días para exceptuar determinada zona a la aplicación de esa ley, o sea, hacer una zonificación. Pasaron 18 años, nunca se hizo esa zonificación. Sin embargo, es como el hilván suelto que queda, donde cada vez que intentan habilitar proyectos mineros, tratan de usar esa herramienta para lograrlo. En un pueblo, bueno, que después un poco lo vamos a charlar, ha ido concientizándose a lo largo de 18 años. El último intento que aparece de tratar de implementar la actividad minera es mediante un proyecto del Poder Ejecutivo que entra a la legislatura el 20 de noviembre del año pasado, de la mano de un gobernador que gana las elecciones teniendo un discurso antiminero, diciendo que estaba en contra de la minería. Hay documentación, incluso videos, donde él afirma por qué no la minería para Chubut. Y a partir de ese momento nosotros empezamos a analizar ese proyecto de zonificación, que tiene un montón de ilegalidades, que lo puede contar mejor Silvia, por lo cual hicimos presentaciones legales, pero tiene, diríamos, es vergonzoso este tipo de proyecto. Y a partir de ese momento, todas las asambleas que conformamos, la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses, que cada vez somos más y abarcamos toda la provincia, empezamos a actuar en nuestro lugar, digamos, más importante, que es la calle. O sea, esto se gana desde la calle, más allá de que hemos intentado o hemos aplicado todo el resto. Entonces hubo toda una resistencia y empieza como el juego político de la conveniencia o no de acompañar este proyecto de zonificación o no. Porque lo que hay que tener en cuenta es que nosotros hemos pasado por distintos gobiernos a nivel nacional y provincial, de distintos colores políticos, y los únicos que hemos tenido una decisión firme y una posición determinada somos las asambleas, porque los políticos van y vienen en el discurso y, diríamos, en las acciones respecto al tema minero. Porque, diríamos, en Chubut, decir que uno está a favor de la minería es perder votos. Nosotros en octubre va a haber elecciones, entonces hacen como un jueguito de contando cabezas, de si conviene o no ponerme de este lado o de otro. Y creo que la presión de la gente y la decisión firme de la gente y estos miles de vecinos en la calle condicionan determinadas voluntades. Entonces no alcanzan a tener los 14 votos que necesitan para la aprobación, son 27 los diputados. La aprobación de un proyecto como este necesita 14, y digamos, este juego político hace que no se pueda aprobar. El tema concreto es que, como esto se sabía hasta este momento, no había ningún despacho de la comisión en la cual está el proyecto. Un proyecto que fue dirigido a una comisión en particular, donde la mayoría de los 9 que forman esa comisión tienen una posición favoreciendo la minería, es decir, tenían asegurado que de la comisión iba a salir un despacho favorable. Pero no sabían, diríamos, qué iba a pasar en el recinto. Sin embargo, el miércoles pasado se reúne la comisión y hace un despacho favorable para el proyecto. El proyecto llega al recinto y la sesión iba a ser el jueves. Durante la noche del miércoles, después de esta aprobación, hubo movilizaciones en todas las ciudades de Chubut, y hubo un episodio, diríamos, muy simple, que, diríamos, a uno de los legisladores que más menosprecia al pueblo, fueron hasta la casa, porque hay que pensar que están sesionando virtualmente, es decir, no hay un lugar donde encontrarlos. En la legislatura es un lugar, es el edificio público más hermoso y amplio de todo el estado chubutense, Y sin embargo, siempre, a raíz de este tema minero, siguen haciéndolo virtualmente. Entonces fueron a la casa, los vecinos, cantando, era un grupo muy pequeño de vecinos, hicieron, no sé, un fueguito en la calle, y bueno, y ponían carteles. Entonces, cuando llegó el momento de empezar la sesión, a las 9 de la mañana del jueves, viendo que no tenían votos, los votos suficientes, eso es una realidad y no podían sacar el proyecto, pusieron la excusa de que no tenían seguridad los legisladores por la violencia del pueblo y toda una serie de excusas que no eran reales. Y bueno, diríamos, es como se hizo una pausa y hubo, digamos, nadie modificó su situación, y como en ese momento la mayoría de las asambleas más grandes estaban cortando rutas en distintos lugares de la provincia, se sostuvo el corte de ruta en algunas de ellas, siendo como la más importante es la que se hizo en Trelew, que fue un corte definitivo que no se dejaba pasar los camiones, y bueno, y las mujeres que estaban en la ruta fueron las que sostuvieron el corte ante camioneros, muy enojados, y diríamos la libertad de gendarmería que permitió que fueran con palos a los propios camioneros, o sea, dejó libre el terreno para que los propios camioneros fueran a desalojar la ruta, y las mujeres se pusieron al frente y sostuvieron esto, y sin violencia, digamos, ese episodio trascendió y los camioneros volvieron tranquilos hasta casi, no sé, no recuerdo bien, pero 10 horas después se habilitó esto, y el proceso está ahí, el proyecto está ahí, la primera sesión debe tomarse una decisión, si aprobarse o rechazarse el proyecto, digamos, quedó todo como en suspenso, y lo más importante que tiene el pueblo de Chubut es que el mismo día que ellos presentaron, nosotros presentamos una ley, un proyecto de ley por iniciativa popular con 30.000 firmas, firmadas en un contexto de pandemia, con un enorme territorio en pleno invierno, con nevadas y frío y dificultades para transitar de un lado a otro. Sin embargo, en 100 días juntamos las 30.000 firmas, y este proyecto debe ser tratado, y este proyecto es superador de las 5.001 y protege aún más el territorio, y sin embargo, estando juntos con este proyecto de zonificación, nunca fue tratado. El pueblo quiere que se trate y se apruebe el proyecto de iniciativa popular. Es decir, es el pueblo contra los gobiernos provinciales y nacionales.
Vivi y Silvia, este proyecto, digamos, en el que insiste el gobierno de Chubut es el 128/20, ¿no? Ese es el proyecto. ¿Qué es exactamente la zonificación? Como para explicarle a las personas que no están tan en tema, ¿cuál es el problema de la zonificación que se está planteando desde este proyecto?
Se han hecho al menos 3 intentos anteriores en legislatura de presentar proyectos que habiliten la explotación megaminera en nuestra provincia, porque hoy efectivamente está prohibida. Y este proyecto de zonificación pretende, si uno se imagina el mapita de Chubut, hace dos rectángulos en el centro de la provincia, teniendo como límite, es decir, la línea de arriba es el límite con Río Negro, y hace un recuadro en el centro de la provincia y dice, la megaminería solo se va a hacer acá. Y solo se va a hacer y especialmente en los departamentos de Gastre y de Gangán, donde además se va a evaluar si se puede usar cianuro, porque en realidad en el discurso dicen, no, el cianuro va a seguir prohibido, pero lo cierto es que si uno lee ese proyecto de zonificación, encuentra que en esta zona de Gastri y Gangán podría exceptuarse y podría llegar a utilizarse también cianuro. Recordamos, así como en un paréntesis, que aunque utilicen otras sustancias peligrosas, nosotros decimos que no, porque el cianuro es lo que es rentable. Si cambian de sustancias les va a ser más caro y las empresas no les gusta gastar más plata. Pero además, supongamos que no utilizarían cianuro, van a utilizar otras tantas sustancias peligrosas, tan peligrosas o más peligrosas que el cianuro, como por ejemplo los xantatos o los detergentes, así que, digamos, no quita el riesgo. Y este rectangulito, nosotros decimos que este proyecto de zonificación es inconstitucional, es decir, contrario a la Constitución Nacional, porque es antidemocrático, como refería Bibi, nuestro actual gobernador, en campaña pregonaba y fundaba con argumentos serios que estaba en contra de la megaminería en la provincia, porque efectivamente destruye nuestras fuentes de agua. Decía él incluso, tenemos tanto potencial turístico en la provincia, tenemos dos áreas reconocidas internacionalmente como Patrimonio de la Humanidad, como son Puerto Pirámides como Reserva de Biosfera y Sitio Ramsar, y en la cordillera el Bosque Milenario de los Alerces. Y decía, tenemos que explotar entonces, tenemos que trabajar para el turismo y no para la megaminería. Y es ahora él quien en noviembre del año pasado presenta este proyecto de zonificación, ¿no? Entonces decimos, en consecuencia, este proyecto es falso por muchísimas razones. Es falso porque a este recuadro hay que llegar de alguna manera, no hay cohetes que nos depositen o en paracaídas que nos depositen en ese recuadro, y a este recuadro se llega o por la ruta nacional 40 o por la ruta 3, y al lado de la ruta 3 por el puerto de Puerto Madryn. Lo cierto es que transportar las miles de toneladas que necesitan por día de sustancias tóxicas para explotar el territorio y sacar los minerales, lo más barato es el puerto, ¿no? Porque esto viene en containers. Entonces, ¿por dónde entrarían? Por Puerto Pirámides. Y Puerto Pirámides, como decía recién, es un área protegida. Y además, son municipios, Pirámides, Trelew, Rawson, y del lado de la comarca está el Bolsón, el Hoyo, Epuyén, Lago Puelo, son todos municipios que se han declarado en contra de la megaminería. No solo en contra de la megaminería, hay algunos municipios que prohíben incluso el tránsito y el transporte de sustancias peligrosas por sus territorios, porque son territorios que han decidido protegerse de la contaminación de sustancias tóxicas. Algunos de estos municipios también se han declarado antinucleares, es decir, no nucleares, y sin embargo, para explotar petróleo en Comodoro Rivadavia se utiliza radiactividad, y esas pastillas viajan a través de la ruta 3, o sea, y tal vez también a través de la ruta 40, porque hay también explotación petrolera y megaminera en Santa Cruz. Hemos visto incluso durante la pandemia pasar camiones, convoys que les llaman, de estos grandes que se utilizan en los yacimientos megamineros, por la ruta 40 efectivamente, cosa que sería en este momento ilegal. Y también el otro punto por el cual consideramos que es, y la falsedad del proyecto es también porque el extractivismo no es producción, el extractivismo tiene como fundamento el agua, o sea que ellos dicen no se va a tocar el río Chubut, pero esta no es una premisa que se pueda afirmar con certeza. Ninguna persona de ciencia puede decir esto no se va a contaminar 100% de seguridad de acá al infinito. Eso no lo puede aseverar nadie. Bueno, ellos dicen que, a pesar que el recuadrito incluye parte de la cuenca del río Chubut, ellos dicen, no, el río Chubut no se va a tocar. Es falso porque afecta, dice, el último párrafo de la exposición de motivos del proyecto firmada por Martín Cerdá, que es el ministro de Hidrocarburos de la provincia, dice que si la actividad afectara a la salud, no se llevaría a cabo. Bueno, tenemos muchísima evidencia científica e incluso causas judiciales y causas de la Defensoría del Pueblo que acreditan que el plomo es una sustancia, tanto en la sustancia como en los desechos de las minas de plomo, que provoca serios graves a la salud de las personas, en especial de las niñas y niños, porque nuestras niñas y niños en la temprana edad son justamente centinelas de la contaminación, porque son personas en crecimiento que por una razón biológica consumen más oxígeno, su corazón bombea más veces, es decir que lo que huele en el aire les entra más rápido al organismo, como sería a partir de las explosiones que se podrían realizar en la meseta, todo el aire que con el viento vuela hacia la costa con las partículas de polvo, que ya no es solo polvo, es ahora también partículas de las arenas silíceas. Y si se habilita la megaminería, serán partículas de plomo y partículas de gas radón, por ejemplo, que se liberan y que están allí en el territorio y que se liberan cuando se explosiona a muchos metros de profundidad. Más los minerales radiactivos y otros constituyentes que puedan volar, ¿no? Sabemos por experiencia que cuando un volcán en Chile hace erupción, las cenizas, la pluma de esas cenizas rápidamente llega a nuestros territorios, incluso a las costas. Se han paralizado los aeropuertos por este efecto. Entonces, aunque los geólogos den tantas charlas diciendo que este polvito no va a llegar, bueno, sabemos que sí que va a llegar, sabemos y conocemos, tenemos la evidencia, es evidencia lo que hay. Y luego también es inconstitucional porque es completamente clandestino. Este es un proyecto de zonificación que no es una ley general, que además es una ley retrógrada, es decir, que iríamos hacia atrás en el principio de progresividad ambiental, porque en este momento la explotación está prohibida y esta ley retrocedería ese estándar que hemos logrado en protección de nuestros derechos. Con lo cual es un proyecto que debiera haber tenido el consentimiento libre, previo e informado del mundo indígena, porque el convenio OIT número 169 establece que debe consultarse al mundo indígena en todas las cuestiones que puedan afectar sus derechos, sus intereses, en todos los ámbitos. Y este ámbito incluye el ámbito legislativo. Tu querer.
Mujeres de la Deriva.
En Después de la Deriva escuchábamos antes de la tanda a Mariana Baraj, versión en vivo de su hermoso tema Nadie. Seguimos ahora en charla con las compañeras de Chubut, esa lucha por el agua, por el territorio, por la esperanza.
A mí hay algo que me impacta y me parece que nos impacta a todos quienes no estamos en Chubut, que es que cuando ustedes hacen una acción, la hacen desde la costa a la cordillera, ¿no? ¿Cómo logran esa articulación?
Bueno, si querés te cuento un poquito yo esto. Mira, nosotros tenemos un lema en este trabajo de asambleario que fue para nosotros, al menos en lo personal, uno de los descubrimientos más maravillosos que tuve en la vida, ¿no? Lo que hicimos es un proceso que llamamos, la base de nuestra lucha es la difusión de la información. O sea, empezamos a hacer lo que nosotros llamamos el uso de la educación popular, que el vecino, a través de un folletito simple que se llamaba Vecino, Informa Vecino, decíamos que, de qué se trataba la megaminería, y muy fácilmente la gente entendía por qué esto ni es sustentable, ni es conveniente, ni es económicamente viable en un lugar donde, al menos en el lugar donde nosotros vivimos, en la cordillera, que digamos nace todo esto, tenemos el lujo de tener un agua de deshielo de una calidad increíble que la tenemos que defender. O sea, no tenemos metales pesados en el agua ni en el ambiente hoy. Por eso la marca patagónica y los productos patagónicos, sean frutas o sea ganado, está evaluado particularmente porque no hay metales pesados. Entonces, esto se fue difundiendo boca a boca, hicimos hasta manuales y empezamos a sumar en este proceso a distintos pueblos. Los de la cordillera rápidamente, en aquel 2003, toda la comarca andina, desde que inicia Chubut, o sea, después de Bolsón, que pertenece a Río Negro, Lago Puelo, Puyén, toda la comarca y hasta el sur formó parte de este proceso. Y después empezamos a transmitir esta información hacia la costa. En el año, cuando empieza, 2010, 2011, empezamos a relacionarlo con otros semilleros, que fueron las asambleas de la costa, y rápidamente las asambleas empezaron a tomar esta información y difundir de la misma manera. Y finalmente conformamos lo que tenemos hoy, que es la UACH, la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses, que está en contra de la megaminería. Y hoy somos un bloque. Cuando juntamos las firmas para este segundo proyecto de ley, que lo podemos hacer porque está en nuestra constitución, de que el pueblo proponga una ley y que sea acompañado por más del 3% del padrón, la firma del más del 3% del padrón electoral, 49 localidades juntaron las firmas en una provincia que tiene, creo que un poco menos de 600.000 habitantes extendidos en un territorio enorme. O sea, hoy somos una red inquebrantable. Por eso, diríamos, a través de los permanentes WhatsApp, estamos todo el día conectados entre nosotros, las acciones son conjuntas y son discutidas a través de un trabajo asambleario, consensuadas, y trabajamos al unísono. Lo que hay que tener es eso, una estructura de red, una estructura de contención, una forma de comunicación donde, horizontal, donde la idea de uno no sea destruida por un otro, sino sea escuchada por un otro y se llegue a lugares comunes. Pero fundamentalmente, porque cuando nosotros en el 2003 ganamos el plebiscito, hubo uno de los vecinos que dijo, muchachos, festejemos, esto es solo una batalla. El metal no se va a deteriorar en la montaña y las empresas mineras tienen dinero y tiempo. Si no lo explotan hoy, van a volver dentro de 5 años, dentro de 7 años, dentro de 10 años. Nosotros tenemos que permanecer alertas y creo que ese mecanismo de alerta y trabajo conjunto es lo que hace que hoy sostengamos esta lucha, esta resistencia de esta manera tan efectiva. Me parece que allí está el secreto.
La última pregunta a las compañeras de Chubut tiene que ver con una idea que vamos a extender a lo largo de este año y que tiene que ver con la evocación de la huella de lo que fue la revuelta popular de 2001, y por eso las consulta a las compañeras es si reconocen en esta pelea socioambiental por el agua y por el territorio en Chubut una huella de aquel 2001.
Por supuesto, es la referencia número uno de por qué sucedió lo que sucedió en ese momento histórico. El 2001 estaba en la piel de todos, por eso, diríamos, se utilizó esta herramienta para empezar este trabajo. Sí, nosotros cada vez que contamos la historia de este movimiento decimos que justamente inspirado en los movimientos asamblearios del 2001. Sí, lo tenemos como referencia porque es una realidad.
Desde mi lugar lo veo en perspectiva, porque la del 2001 fue la primera crisis como adulta que tuvimos, y yo me sumé a las asambleas entre el 2018 y el 2011, concretamente, cuando en 2011 activamente participando en las asambleas, que ya se gestaba la UACH, la Unión de Asambleas Comunitarias, Unión de Asambleas de Comunidades, y así que bueno, que fueron ya 10 años después. Entonces, pero sí, mirándolo en perspectiva, es esa transgeneracionalidad de la que hablaba, donde bueno, estamos en esta lucha, estamos en común, personas que han vivido gran parte de su vida joven y adulta en dictadura. Ya para esta época, nada, reivindicar justamente que estas luchas no... nunca se sepultaron, que siempre las vamos a continuar, y es esto de que, decía Vivi, las empresas tienen plata y tiempo, porque una empresa puede persistir 100 años porque se van renovando en sus accionistas y tienen dinero para seguir invirtiendo y comprando voluntades. Bueno, nosotros lo que tenemos es que somos semilla y nos seguimos resembrando, ¿no? Así que bueno, a nosotros nos seguirán otras generaciones que continuarán y tomarán la posta y continuarán en la lucha.
Madre tierra, madre mía, ya navegó tu placenta, voy braceando por tu carne, siento ganas de nacer en la orilla de tu lengua, dame puertas, compañera, que entre todas tus palabras la primera yo seré. Te golpeo la saliva con un toro de seis cuerdas, del costado emocionante de tu boca naceré. Madre, armame, grito andante, con las armas que calientan, las milongas de Chupanqui, los bembones de Guillén. América, paríme bien, América, grítame bien, y América, cántame en español. América, paríme bien, América, grítame bien, y América, cántame en español. Posados en tu sangre, igual que yo, los pájaros de la revolución esperan que nos digas cómo son la letra y la tonada de tu fe. América, paríme bien, América, grítame. madre tierra te reanudo, la vergüenza más varona, las raíces de tu gesto, los oleajes de tu sed, con tu lado de fusila, con tu parte tiburona, deféndeme, madre mía, tengo apuro de nacer, voy sin plata para cuna, voy sin tiempo para muerte, sola en una caracola que recuerde creceré, que recuerde las pleamares de tus criollos y las cuente con las voces casi una de Neruda y de Gardel. América, paríme bien, América, grítame bien y América, cantame en español. América, paríme bien, América, grítame bien y América, cantame en español. América, paríme bien, América, grítame bien y América, cantame en español.
En Después de la Deriva, en el centenario de Astor Piazzolla, escuchábamos La Primera Palabra, una canción creada por el genial bandoneonista junto a Horacio Ferrer y cantada por María Canjiano. Y en el segundo tramo de este programa 175 a través de La Tribu, vamos a recibir ahora a Silvia, Rosa, Mari, tres de las compañeras que integran Budas, esta organización comunal que está dando una pelea fantástica en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, para quitarse de allí ese monstruo terrible que es la planta de Porta. Las compañeras de Budas han estado varias veces en los micrófonos de Después de la Deriva contando la situación, y en esta charla con Guillermo Folguera analizan un poco este premio que han recibido de parte de las diputadas de la Nación y también de la Red de Defensoras del Ambiente y Buen Vivir, que bueno, les genera obviamente una contradicción porque están siendo premiadas por el mismo Estado que las castiga, no movilizando y no moviendo esa planta asesina de ese lugar del sur de la capital cordobesa. De estas tensiones, de este premio y de esta lucha que está en una instancia judicial de la que van a explayarse, charlaron las tres compañeras, Silvia, Rosa y Mari, con Guille Folguera.
La contradicción es esto, ¿no? Que por un lado, cuando utilizamos las herramientas del mismo sistema que fue la judicialización, judicializar a la empresa, pero también al Estado, porque pensamos y estamos totalmente convencidas que el Estado Nacional es responsable de la instalación y del funcionamiento de la empresa Porta Hermanos y de permitirle de que se encuentre ilegal por transgredir una ley ambiental que es nacional. O sea, si el Estado Nacional está permitiendo que cualquier empresa de pronto no respete estas leyes nacionales, es decir que el Estado es cómplice, ¿no? Porque no la está haciendo respetar. Nuestro amparo es en contra de la Secretaría de Energía de la Nación, que es el Estado Nacional, y en contra de Porta Hermanos, ¿no? Ese es un litigio, y que de pronto en el Congreso de la Nación, en el mismo lugar de donde sale esta cuestión de alguna forma amparar a una empresa o a una producción de una empresa, porque Porta es simplemente una más que otras empresas, pero lo que realiza es parte de la idea de negocio de un Estado Nacional. Sí. Entonces, que de pronto en este mismo Estado, en el Congreso de la Nación, se nos dé un premio por la trayectoria de defender el ambiente, al mismo ambiente que le estamos reclamando al Estado que no está defendiendo y que nos está poniendo en peligro a nuestros hijos e hijas, es contradictorio, que es lo que me decís, Guillermo, claro. Que nosotros lo vemos.
Sí,
claro que lo vimos. Lo vimos, lo sentimos, nos damos cuenta, pero me parece que es el lugar donde teníamos que estar para hacerle entender al Estado de que esto no debe pasar.
Claro.
Que no se olvide de los ejes fundamentales que rigen nuestra sociedad, que es valorar la vida y preservar la vida no solamente humana, ¿no? Si eso lo tenemos claro y lo hemos aprendido, no somos el centro del mundo los humanos, sino a través de la biodiversidad. Pero bueno,
claro. Sí
es incoherente. Pero se trata de esto, o sea, todo es incoherente, que de pronto tengamos una empresa que hace bioetanol, una bomba de tiempo, al lado de nuestras casas, es incoherente, claro, desde el origen.
Claro. Y que, ¿no? Y que Porta garantice la higiene en medio de una pandemia.
Y que tenga una certificación B, claro, y que se venda como sustentable, y que sea la mejor empresa que cumple con las condiciones de sustentabilidad, de no al cambio climático, que no emite gases de efecto invernadero, que es beneficiosa para la salud de la gente que está rodeando, cuando nosotros tenemos pruebas del daño genotóxico, ¿no? Que así se venda y que el Estado Nacional lo reciba y que le compre. Veo aquí en Buenos Aires, todos tienen alguna botella de alcohol en gel. Claro. Todas esas botellas se tuvieron que quintuplicar en esta pandemia y nadie sabe que al quintuplicarse, quintuplicó el riesgo al lado de nuestras casas.
Claro.
¿No? Y hacemos como que no pasa nada. Bueno.
¿Vos, Mari, vas a agregar algo?
No, eso que decía, lo mismo que decía Silvia. Es como muy contradictorio esto de recibir un premio por defender el ambiente. Es como si, para mí es algo natural defender el ambiente. Además, me parece que esto lo tendría que hacer un poquito más el gobierno. O sea, ellos tendrían que ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y no yo tener que exponerme en la calle, viajar, hacer un montón de cosas que vos decís, pero ¿por qué tenés que hacer esto? En realidad, si estuviera todo bien, si estuviera como debe ser, entonces esto no tendría que existir. Sí. Pero bueno, sí, es como muy contradictorio. Sí.
Claro, claro. Rosa, Carmen, están esperando una resultado de una apelación, ¿no? En estos días, quieren contar un poco, ¿no?, los detalles técnicos que no viene al caso. ¿Querés contar, Rosa?
Sí, estamos esperando el fallo de la Cámara, pero espero que sea favorable, y si no es favorable seguiremos esta lucha y viremos contra todo. Y bueno,
sí, en realidad, como un poquito para rebobinar, con esto que fuimos aprendiendo, o sea, de pronto también somos abogadas. O sea, somos, ¿a ver qué más somos, chicas? ¿Qué somos? Pronto nos tuvimos que, no sé, somos genetistas, somos médicas, somos abogadas, somos psicólogas.
Psicólogas, somos
más. O sea, para salir a defender el barrio, tenés que de pronto sentarte a pensar, a investigar, leer, googlear, aprender todo. Y sí sabemos que del 2019, que el juez Hugo Vaca Narvaja emite un fallo que declara a la empresa ilegal y admite que todo lo que decíamos nosotros era cierto, la cercanía de la fábrica, la contaminación, pero no emite, digamos, como principio precautorio, que la fábrica se traslade, se cierre, se traslade. No hubo nunca ese fallo. Apelamos a Vaca Narvaja y llegamos a la Corte, a la Cámara de Apelación. Esos tres jueces vuelven a apoyar de alguna forma, pero como con algunos otros ítems más fuertes, digamos, diciendo que aparte se debió ver en su momento que había contaminantes, que el Estado y los jueces no fueron, de alguna forma, no enviaron a tener más pericias con respecto al ambiente, que preocupa a los jueces de esta Cámara, así se expresan, de que haya muchos datos con respecto a enfermos, que haya un perito como Marco Tomazoni que esté diciendo que se respira tolueno y que nadie haya investigado eso, que preocupa la cercanía y lo colindante de las vecinas, que preocupa que pueda haber un incendio, todo eso lo dicen los jueces. Pero en el momento del fallo se quedan ahí y nos dicen, bueno, por todo esto se cierra la empresa y vemos qué hacemos con esta empresa. Valoramos, le hacemos el estudio de impacto ambiental. No, en 90 días realícese un estudio de impacto ambiental. Es como decirte, no pagaste renta en un año, te doy en cuotas para que vos lo pagues y ponete al día. Una ley no es un hecho administrativo.
Claro.
¿No? Y nosotros apelamos nuevamente. Estamos apelando a la Corte Suprema en un recurso que se llama un recurso de apelación, ¿no? Para ser admitidos. Y ese recurso ya está escrito y tiene que darse a conocer en esta semana. Si somos admitidos primero a la Corte Suprema, para que la Corte Suprema vuelva a investigar y dé un fallo, o no somos admitidos y quedarnos en la provincia de feudo que tenemos como provincia en la ciudad de Córdoba, a mano de un gobernador que palmeó, igual que Yarlora, el intendente, y fue a visitar a Porta y dijo que era una espectacular idea de negocio, que el alcohol nos iba a salvar, que el biocombustible iba a salvar las arcas de Córdoba. Es decir, la justicia nos dejaría en manos de estas personas en nuestra provincia que claramente tienen una complicidad con la empresa y lo hemos denunciado ayer.
Claro, sí. Clarísimo. Vos, Carmen, dijiste psicóloga sobre todo, querés volver así.
Y sí, psicóloga por la razón de que cada vez que hablas con alguien tenés que explicarle y tenés que hacerle entender cuál es el sufrimiento que cada persona tiene, porque claro, si no lo vivís, si no lo sentís, no te das cuenta lo grave, pero lo grave que es vivir esto. Y estar de noche que no podés dormir porque si el olor, o las veces, una vez me tocó salir desnuda, largarme de la cama y salir a la calle porque no supe qué lo que era, si había abierto una válvula, no sé qué pasó, tuve que salir a la calle a la 1:00 a.m. Sí. Otra vez, no sé qué se incendió adentro de la fábrica, nosotros veníamos del cumpleaños de mi nieta que se estaba festejando en el parque, eran las 8:00 p.m. y se tapó el barrio de un humo negro, pero se tapó, que no se veían los autos, se veía la claridad de la luz. Entonces en ese momento yo, al vivir todo eso, explicarle cómo hacer para que la otra persona que venga de afuera te entienda lo que vos vivís ahí adentro. Entonces, si no ves, si no lo vivís, no te das cuenta, y a eso lo lleva también a hacer un poco de psicología nosotros, Maya, que estamos más mal nosotros que los demás, pero cuesta mucho explicarle al otro, que te entienda el otro también. Cuesta, a mí me cuesta hacerle entender también a muchos, por eso me ponen un poco, creen que yo estoy en contra de... No, claro. Para nada. Me da bronca todo esto. Ese día del humo, yo atiné a ir a la fábrica a gritarle y no conseguí un ladrillo para tirarle, porque tenía las camionetas ahí, no tenía un ladrillo, porque no los dejaban ingresar, no dejaron ingresar los bomberos, no dejaron ingresar a nadie, para que nadie viera lo que pasaba adentro, para que no se visualizara esto. Entonces esa bronca, y cuando volví a mi casa, mis hijos habían levantado a mis nietos en los autos, porque recién llegábamos. Los levantaron y se fueron todos. Ellos atinaron a hacer algo. Yo no, en ese momento no pensé en los chicos ni en los nietos, no. Yo corrí hacia la fábrica. Y bueno, cuando vuelvo a casa, mi mamá estaba sentada en la vereda con 90 años, sentada en la vereda solita, la casa toda abierta y de noche. Y bueno, yo venía sacada mal, y mis hijos no figuraban nadie en el barrio. Habían cargado todo en el auto los niños y se habían ido. Quedamos ahí, cuando vuelvo, mi mamá sentada en la vereda solita, pero claro, los chicos en la desesperación. Entonces ellos saben lo que yo vivo. Por eso mi hija me dijo, vos te enojas, dice, porque Porta recibe premio de todos lados. Este premio vos lo recibís porque vos pones el cuerpo, pones tus ganas de defender al otro. Dice, ellos manejan con la plata, vos manejas con tu cuerpo todo esto. Dice, las dormidas en la calle.
La foto, Carmen, te vamos a mostrar cómo nosotros separamos los camiones. Carmen paró el camión.
Encadenada con la municipalidad, tirada frente a tribunales, peleando con la gente de afuera que esté en contra, peleando con todo el mundo, dice. Entonces, esto lo que vos vas a recibir, mami, dice, tiene mucho valor. Dice, vos no sabes lo que significa para mí. Yo estoy orgullosa, mami.
Bueno, nuevamente, felicitaciones, nuevamente nuestra admiración a la lucha que viene. Yo, de la conversación que tuvimos previa a este intercambio, anoté dos frases y quería subrayarlas. En algún momento dijeron pisar los territorios que son nuestros, ¿no? Y vaya si lo hacen, si los defienden. Y lo otro que también me parece muy emblemático, y con esto vamos cerrando, dijeron, antes los premios se los daban a científicos y gobernantes, ahora se los dan a las comunidades y a las organizaciones y a movimientos como ustedes, así que eso también evidentemente está marcando un cambio.
Hasta aquí el programa 175 de Después de la Deriva. Estuvimos en diálogo con compañeras de Chubut y compañeras de la ciudad de Córdoba acompañando estas luchas socioambientales. Después de la Deriva lo hacemos Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera, Sergio Arbolella, mi nombre es Natalia Concina. Nos encontramos el próximo martes a las 21 en esta casa con parlantes que es La Tribu. Buenas noches.